En COPE Burgos comienza La Pizarra.
¡Gol de Andy para el Burgos! 0-2, 38 puntos, 38 puntos, 0-2 en el Gran Canaria. La pelota dentro del área, le pegó Valcarce, la paró Raúl, el rebote para Andy. La primera no, la segunda, desde el suelo, con el alma, esa tenía que ir para adentro. Y lo convierte Andy Rodríguez. Marca el Burgos. Marca Andy. 71 y medio de partido. Las Palmas 0. Burgos 2.
¿Qué tal? Muy buenas. Bienvenidos. Saludos de Raúl González. Escuchas el podcast La Pizarra, el podcast exclusivo de COPE Burgos, donde analizamos el último compromiso del equipo blanquinegro. Y como no podía ser de otra forma, teníamos que empezar por ese tremendo audio, ese sonido de la narración en tiempo de juego en COPE Burgos con Dani Blánquez cantando el segundo gol del Burgos Club de Fútbol, que se impuso 0-2 ante Las Palmas. Dio la sorpresa al equipo de Julián Calero ante uno de los equipos con los mejores nombres propios de la categoría. Dos goles que permiten al Burgos empezar a soñar con otros objetivos, y es parte de lo que vamos a tratar en este podcast que hacemos, como siempre, con la inestimable ayuda de nuestro profesor, del experto, del entrenador Luis Sierra. Hola Luis, muy buenas.
Hola, encantado de estar una jornada más.
Bueno, y sin duda, cuando decíamos que esto es una montaña rusa de emociones, cosechar dos triunfos consecutivos es muy complicado en esta Liga Smartbank, donde buscar la regularidad es difícil, sobre todo regularidad en cuanto a resultados positivos, porque de resultados negativos está la zona baja de la tabla clasificatoria llena de regularidad, sin duda, de esos equipos que empiezan a quedarse ya ahí, no sé si para siempre, Luis.
Bueno, nosotros hemos sido regulares, hay que reconocerlo, especialmente en casa. Hemos perdido dos partidos, me parece que fueron, si mal no recuerdo, contra el Eibar y contra el Zaragoza, ¿sí?, que fueron dos situaciones puntuales y claras, pero a partir de ahí un equipo que acaba de ascender, mantener la línea de trabajo que hemos mantenido en nuestro propio feudo, ahí tenemos gran parte de lo realizado, es decir, hemos tenido una grandísima regularidad. Fuera de casa hemos tenido unos grandes altibajos, pero es algo previsible en un equipo que acaba de mudar de categoría, y es verdad que los equipos que están en la parte baja de la tabla, pues les está costando ganar. Bueno, algunos de ellos, como es el caso de la Morevieta, les está costando también perder, pero claro, en una liga donde las victorias valen 3 puntos, que son muchísimo, empatar o en alguna oportunidad perder, pues se ve relegado a esas posiciones de las cuales nosotros estamos afortunadamente muy alejados.
Vamos a hablar durante los próximos minutos de, por supuesto, el triunfo del Burgos Club de Fútbol, de dónde estuvieron las claves para que diera la sorpresa al equipo de Julián Calero, de los goles que llegan del centro del campo. El otro día lo reclamaba Julián Calero de Mumo, esta vez ha llegado también de Andy. Marcaron Andy y Aitor Córdoba esa victoria del Burgos en Las Palmas. Vamos a hablar de la tabla clasificatoria. ¿Puede el Burgos soñar o no? Bueno, pues de todo ello durante los próximos instantes. Pero, por supuesto, lo primero que hacemos es escuchar al técnico Julián Calero, que hacía este análisis del triunfo en rueda de prensa.
Es cierto que ha habido dos partes muy diferenciadas, ¿no? La primera, la Unión Deportiva nos ha metido más atrás de lo que queríamos. Ahí es un equipo muy peligroso, con mucha capacidad para desbordarte con paredes, con combinaciones e incluso con desborde individual, y quizá nos ha costado un poco, sobre todo en algunas fases del partido, ¿no? Luego ya el primer tiempo, en la última fase, hemos tenido un pelín más controlado, pero es verdad que nos ha costado. Y la segunda, hemos hecho un cambio táctico, hemos quitado un central, hemos metido un medio centro para intentar abarcar más espacio, para intentar, bueno, pues equilibrar un poco al equipo, y hemos hecho daño donde habíamos hecho mucho hincapié que podíamos hacer daño, ¿no?, a balón parado.
Luis, tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y no creíamos que fuera a ser en esta jornada donde el Burgos se volviera a reencontrar con el triunfo lejos del plantío.
Claro, sobre todo era por la entidad del rival, porque lleva una trayectoria muy buena en casa y porque es un equipo diseñado y preparado para funcionar en su propio estadio, con muy buenos jugadores en la salida de balón, con gente muy creativa justamente en esa zona de creación, con una media punta que algunos comentan y de forma certera que es posiblemente el mejor de la categoría, con gol arriba, con todos los alicientes para que en su hábitat, con su estadio, con su gente, con su césped, con sus dimensiones cogidas, etcétera, etcétera, más el añadido, ¿por qué no decirlo?, que nosotros fuera de casa no estábamos funcionando, pensar que íbamos a ganar de esta forma tan holgada, pues era difícil de entender. También hay que reconocer que en el fútbol es muy importante marcar el primer gol. Si Las Palmas lo hubiera hecho en esa primera media hora que tuvo ocasiones para ello, el partido hubiera cambiado, pero aquí hay que ceñirnos a los hechos, y los hechos dicen que por unas u otras razones ellos no marcaron. En ese minuto 47, en esta oportunidad a través de Córdoba, nos aprovechamos del error de su portero, que perdimos en Valladolid por un error, perdimos en Lugo por un error. Los contrarios también cometen errores y afortunadamente en esta jornada cayeron de nuestro lado.
Luis, claro, cuando las cosas salen mal es fácil ser crítico, ¿no? Pero cuando las cosas están bien, estamos todos sumidos en una corriente positiva que sin duda beneficia y nos alegramos enormemente al Burgos Club de Fútbol. Pero vamos a intentar sacar, bueno, pues algunas, no sé si pegas, pero al menos algunos aspectos que sí que habría que mejorar o que corregir, porque quizás el planteamiento inicial de Julián Calero, pese a que le salió muy bien, bueno, sufrimos de lo lindo desde el minuto 14 hasta el 24 con una asedio de Las Palmas que fue tremendo y que, bueno, la suerte también nos sonrió en esta ocasión, bueno, pues con balones que se pegaron en los palos, con remates que no encontraban portería, con fallos en un penalti incluso que llegó a disponer Las Palmas para intentar recortar distancias. Partiendo del inicio, Luis, del planteamiento inicial, de ese 11 que sacó Julián Calero, quizás no era el día más apropiado para sacar tres centrales, no sé cómo lo viste tú.
Bueno, no era el día más adecuado para sacar tres centrales teniendo en cuenta, sobre todo, por ejemplo, el día del Tenerife, jugando el Adi de punta y Sasúa por detrás. Aquí el que estaba jugando de punta era Gese y por detrás nos colocaron a Jonathan Viera. Jugar con tres puntas, pues claro que bajo mi punto de vista no era lo indicado y apropiado, pero yo aún más diría una serie de cuestiones. Es decir, tener ese centro del campo tan desnudo simplemente con dos buenos jugadores nuestros que tienen buenas piernas, que tienen especialmente buenos interiores como Andy y Mumo, cuando nos tocaba defender o cuando nos tocaba, bajo mi punto de vista, realizar un partido primero de desgaste y de maduración, y a partir de ahí, si llegado el momento de los 30, 15, 20 últimos minutos, tener opciones de ganar, sacar a nuestros buenos peloteros para intentar abordar el asedio de la victoria. Y también, ¿por qué no decirlo?, en la parte de arriba, si no íbamos a tener el balón, como no le tuvimos en esa primera media hora de juego, colocar tres delanteros, pues ¿para qué vas a tener gente arriba si no vas a tener balones? Bueno, supimos rectificar. Hay que reconocer y decir que el propio técnico en la rueda de prensa al final del partido lo reconoció, que se hicieron rectificaciones en el descanso. Ellos nos dejaron llegar vivos a ese descanso y a partir de ahí los nuestros cerraron el medio, supieron crecer, maniataron a Las Palmas y de una u otra manera metieron dos goles que yo creo que, contextualizándolo todo, fueron acreedores y, en definitiva, el Burgos fue merecedor de esta importantísima victoria.
Vamos a escuchar las declaraciones a las que acaba de hacer referencia Luis Sierra.
Pues lo más importante en el descanso fue hablar del cambio táctico que íbamos a hacer y, sobre todo, los porqués. Y qué estaba sucediendo en la primera parte y cómo podíamos intentar evitar que eso sucediera, ¿no? Teníamos que sacar 15 metros más la línea de cerca del área, porque ahí es muy peligrosa Las Palmas. Teníamos que intentar nuestro primer pase que no fuera una pérdida constante, porque si no, no nos daba oxígeno. Y hemos estado hablando de que podíamos tener posibilidades de ganar el partido según pasaran los minutos si hacíamos el partido largo, porque pensábamos que Las Palmas tenía que venir un poquito hacia adelante sabiendo que iba a buscar la victoria para intentar entrar en zona de playoff, y queríamos nosotros aprovechar esos espacios que quizás se pudieran generar, ¿no? Bueno, ha venido todo condicionado también por ese gol que nos ha hecho mucho bien a nosotros y mucho daño también a ellos, pero bueno, al final creo que el trabajo de los chicos en la segunda parte ha sido extraordinario.
Decía Daniel en la retransmisión del partido que Julián Calero se mueve mucho por rachas, las rachas de Alfonso Rolón en la portería, la racha de Ernesto, la racha de Matos, la racha de bueno, el Elguezábal, que también ha sido importante, y precisamente te quiero preguntar por esa posición, la de Unai Elguezábal. Su entrada fue fundamental a raíz del descanso, no sé si debería volver al once inicial.
Bueno, yo diría ahí que sobre todo lo que Julián Calero cree es en los estados de forma, como no puede ser de otra forma. Para determinados partidos, lo hemos comentado, cuando el equipo tiene que meter pierna en el mediocampo, ahí el Guezaba lo hace muy bien. Es cierto que no tiene su juego la vistosidad de Mumo ni tampoco la de Andy, por así decirlo, pero en determinados partidos donde el centro del campo se tiene que mostrar con un poderío determinado, su presencia, no voy a decir que se hace imprescindible, pero sí muy importante.
Claro, ahora te tengo que hacer otra pregunta a raíz de eso. Para la entrada de Unai Elguezabal, no sé si sacrificaríamos una de las posiciones de Mumo o Andy. Claro, todo eso teniendo en cuenta que Mumo marcó en la pasada jornada, que Andy lo ha hecho en esta ocasión. Decíamos que Julián Calero pedía esos goles del centro del campo. Marcaron en las últimas dos jornadas los dos centrocampistas. Es difícil ahora poder sacrificar a alguno de ellos.
Bueno, yo, salvo el día del Alcorcón, que ahí sí que le doy la razón a Julián Calero de solamente colocar ahí a Mumo y Andy, puede haber en otras situaciones que también, donde nosotros, por así decirlo, tenemos que acaparar el protagonismo y llevar el peso del partido, pues ahí prescindir de Elguezabal me parece razonable, pero a partir de ahí, nosotros es importante que tengamos una gran presencia y poderío en ese juego interior. Y con ello quiero decir que no hay por qué descartar a nadie. Justamente ese tridente es el que tiene que jugar en nuestro medio campo por la zona interior.
Más asuntos. La presencia de Ernesto, de nuevo. Bueno, repitió 11, Julián Calero, respecto a los que consiguieron el triunfo contra el Alcorcón. Les dio de nuevo a todos la confianza. También a Ernesto. Quiero pararme un segundín en esto, Luis, para que me cuentes qué opinas de la presencia de Ernesto en detrimento de Álvaro Rodríguez. Por cierto, el penalti que marca, que no marca, por suerte, Las Palmas, pero que sí que pita el colegiado, fue de nuevo un error de Álvaro Rodríguez. Claro, no sé si está quizás desconcentrado o nervioso Álvaro Rodríguez al haber perdido esa titularidad. ¿Le ha robado Ernesto la titularidad a Álvaro?
No, yo creo que no. Lo que fue una mala suerte de Álvaro Rodríguez en esta oportunidad. La mala suerte, ¿por qué no decirlo? Suele ir asociada con todos aquellos, con todas aquellas situaciones, personas, estados, etcétera, etcétera, pues que no están en una dinámica positiva en la vida. Cuando te sonríe, pues te termina tocando la lotería y te termina haciendo no sé qué. Por el contrario, cuando has tenido un fracaso, pues te viene otro y no sabes ni por qué. ¿Por qué digo que no? Porque tienen características completamente diferentes. Son dos jugadores que a mí me gustan, pero diferentes. Mientras que el uno, sus fortalezas y sus grandes condiciones están basadas en desde el lado defensivo, ahí es donde mejor las va a desarrollar, que es el caso de Álvaro Rodríguez. Por el contrario, Ernesto es un jugador que ha ido a más, bueno, ya conocía la categoría, y sus cualidades invitan a pensar y a decir que es un jugador que de medio campo para arriba es muy importante por su velocidad, porque lleva bastante bien pegado el balón al pie, porque es un chico que sabe levantar la cabeza cuando está cerca de las inmediaciones del área, y por el contrario, pues defensivamente le falta ser más aguerrido, le falta ser más guerrero, le falta meter un poquito más pie. Son totalmente jugadores diferentes, lo que pasa es que el técnico pues les está colocando y situando en una demarcación por diferentes cuestiones, y por qué no decirlo, le está saliendo bien. Y en esta oportunidad entiendo que a Julián Calero le salió bien, porque el entrenador contrario colocó a Jonathan Viera pensando en que sus condiciones van mejor de jugar por dentro que decir me voy a moldar a la situación del Burgos. El Burgos tiene hoy debilidad en su banda derecha, voy a colocar aquí a Jonathan Viera porque ellos aquí presentan una debilidad. Se miró exclusivamente a él y por ahí erró. Yo entiendo que hubiera hecho lo mismo que el entrenador de Las Palmas. Siempre es lo más importante es que te mires a ti mismo, pero claro, de reojo, mirar al contrario también es interesante, y a lo mejor en la segunda parte debió pensar en esto que estamos comentando.
Respecto a lo de Álvaro Rodríguez, bueno, el propio Julián Calero le quitaba hierro a ese error. Bueno, provocó el error en el último partido de ida contra el Lugo, en ese pase hacia Alfonso Herrero, que interceptó el jugador del Lugo. Provocó el penalti en esta jornada. La verdad que días duros para el pobre de Álvaro Rodríguez, que seguro que está intentando ganarse de nuevo la confianza del míster.
Incluso el penalti es una desgracia de estas, de los penaltis de hoy en día, que da en la mano, no es una mala acción de nadie, no son situaciones que se producen, ¿no?
No le da más más protagonismo a ese hecho. Más asuntos, Luis, no sé si quieres puntualizar algo más del planteamiento táctico. Nos metemos con los que entraron de sustitución: Unai Elguezábal, Saúl Berjón, Álvaro Rodríguez, Undabarrena y Malvasic. Me quiero detener en este último, el Malvasic, de nuevo para preguntarte por qué Julián Calero solo le vuelve a dar 10 minutos a Malvasic, un jugador que tanto deseaban desde el mercado de verano. No sé si le encuentras alguna explicación.
Bueno, yo en este partido me parece razonable lo que hizo y decidió Julián Calero, porque no hubo una oportunidad tan clara como en la jornada anterior, donde sí que Guillermo, pues ahí está jugando, por qué no decirlo, en la parte de arriba. Ser titular indiscutible con el fútbol que está haciendo, pues hombre, lo está haciendo bien, el equipo está funcionando y ateniéndonos a eso sí, pero individualizándole a él en base al rendimiento que está ofreciendo, pues a lo mejor todos los minutos y todas las situaciones en las que está participando puede parecer que en algún momento podemos decir que se está produciendo ahí un exceso. Yo en el día de ayer entiendo que cuando salió Malvasic, me parece interesante cuando salió, porque el partido estaba complicado, fíjate, si nos meten ese penalti, uh-huh. Los partidos pueden dar muchos giros, y sin embargo en otras oportunidades creo que tuvo más opción de haberle dado más minutos. A mí me parece que es un chico que va a tener presencia en el equipo, y cada vez que tenga oportunidad debe de sacarle para coger forma, para coger con penetración con sus compañeros y para seguir entrando en mayor medida con este equipo.
Dos puntualizaciones más, Luis, y ya cambiamos si quieres de tema. El mejor para mí, sin duda, fue Matos, porque se está reivindicando como un lateral de enormes garantías. También me gustó mucho, por supuesto, la presencia de Alfonso Herrero, que también pudo ser determinante en algunas ocasiones, aunque bien ayudado por los palos. Esta vez la diosa Fortuna nos quiso recompensar lo que otras veces nos ha robado. Y bueno, quizás el que menos destacó pudo ser Guillermo.
Sí, de los de arriba, sin ningún género de dudas, que el que menos destacó fue Guillermo. ¿Por qué? Pues porque el lado defensivo, el delantero centro, poca implicación tiene. Juanma y Valcárcel, en la primera parte, viendo que estaban siendo superados ahí, Mumo y Andy, hicieron un gran esfuerzo, trabajo y sacrificio para cerrar ese medio y contribuir a llegar al descanso con ese 0-0. Por eso ahí, digamos que salvaron un poquito los muebles de cara a su rendimiento. Sin embargo, Guillermo ahí no fue representativo. Su presencia, y ofensivamente, ¿por qué no decirlo? No fue un jugador de enlace, no fue un jugador que pidió el balón en profundidad, no fue un jugador que dio pausa al juego, no fue un jugador que metiera ninguno de los goles, porque el delantero, con meter un gol, ya digamos que ha cumplido con los mínimos establecidos. Y a partir de ahí la conclusión final es que Guillermo pues hizo un partido discreto. Lo que pasa es que con ese resultado en ese escenario pues es difícil decir que no todo el mundo jugase bien. Uh-huh. Pero si me permites, yo sí quisiera decir que el mejor del partido, para mí, no solamente ya por este partido, en el sentido de que sacó un 7 como en el resto de partidos anteriores, me estoy refiriendo a Andy, sino también porque le piso la guinda al pastel, que siempre es el hecho de meter el segundo gol. Por eso yo me quedo con que el mejor fue Andy. Teniendo en cuenta los partidos anteriores, que ha sacado siempre muy buenas notas, me parece de justicia que a través de ese gol y a través de ese rendimiento que ofreció, en esta oportunidad le voy a dar como al mejor del partido.
Bueno, pues también se lo merece, claro que sí. Más de 100 blanquinegros, más de 100 burgaleses se desplazaron hasta las Islas Canarias para apoyar a su equipo en el más largo desplazamiento que hay en la segunda división. Julián Calero quedó impresionado por el apoyo de todos los aficionados.
Pues qué quieres que te diga, han venido desde Burgos, que es encomiable, ¿no? Ver a la gente tan ilusionada, la ciudad está encantada con el equipo. Están disfrutando de la nueva categoría y les digo lo mismo que he dicho antes, que disfruten del camino, que disfruten de cómo pelea su equipo. Sabemos qué tipo de equipo somos, sabemos nuestras limitaciones, pero somos pico y pala. Pico y pala, pico y pala. Y amigo, a veces el pico y la pala gana a la pluma y al papel. Pues en este caso el pico y la pala ha estado muy bien y estoy muy orgulloso de mi gente, de mi equipo, de mis aficionados y de mis jugadores.
La verdad que no se podía haber definido mejor, Luis. Pico, pala, así es como va el Burgos, sumando puntos, sorprendiendo a propios y extraños. Además, creo que lo dijo en rueda de prensa, hasta 12 jugadores que repiten de la segunda división B. Es decir, son muchos jugadores los que han conseguido dar el salto al fútbol profesional. Y bueno, la verdad que las cosas no pueden salirle mejor a este Burgos, que está ahora en la mitad alta de la tabla, con estos jugadores.
Sí, hemos mantenido la base del año pasado, que es lo que hay que hacer cuando un equipo cambia de categoría, y a partir de ahí han venido 11 incorporaciones que son muy buenas y que están ofreciendo, pues vamos a decir que todos ellos un gran rendimiento, porque aunque alguno no pueda participar con asiduidad los domingos, seguro que está contribuyendo a través de los entrenamientos en crear un clima de competitividad, de crear un clima ahí de distensión y de buen rollo, por así decirlo, que todo ello redunda en que el equipo pues esté funcionando de esta forma. Me encanta esa definición que ha hecho Julián Calero de que somos un equipo de pico y pala. Yo lo defino como que somos un equipo contragolpeador, no somos un equipo efectivamente de pluma y de papel. Ahí esos que van, o que diría yo que han vendido, esos entrenadores, el amigo Guardiola, que ha vendido muy bien sus proyectos de que el fútbol es de posesión, o aquí Xavi, de que ellos no saltan, no chocan, bueno, pues cada uno con lo suyo. A mí me gustan los centrales como Militao, como Koundé, como Varane, a ellos les gustan los centrales como Laporte, como Eric, etcétera, etcétera. Aquí para gustos los colores. Ellos, me refiero a ese tipo, a ese perfil de entrenadores, han sabido vender su producto, y quizás otros pues no hemos sabido vender el nuestro, porque yo creo que es precioso. Yo cuando veo a este chico del Real Madrid, al Militao, con ese poderío, o de los nuestros, a Córdoba, a Grego Sierra, con ese poderío físico, a mí es que, vulgarmente dicho, me pone, lo reconozco, que el fútbol, la condición física es extraordinaria. Me encanta ver filtrar un pase al espacio con la medida y la fuerza oportuna, pero también el aspecto físico, ese poderío tremendo de un jugador que está por encima de los demás, creo que también hay que sacarle el rendimiento que merece.
Oye, me mencionabas, Luis, a Aitor Córdoba, dos partidos consecutivos marcando, bueno, que los centrales se metan en esa tarea goleadora, ¿qué te parece?
Bueno, me parece interesantísimo que en todos los equipos los centrales aporten algún gol, porque siempre te va a venir bien.
Oye, y además, ayer, qué curioso cómo van sucediéndose el protagonismo en los centrales, ¿no? Empezamos con Grego Sierra, que se, bueno, articuló como un hombre de muchas garantías, luego lo hemos visto en Miguel Rubio, ahora Aitor Córdoba, se va produciendo ahí una sucesión de protagonismos muy interesante.
Sí, muy interesantes. Bueno, los tres es que están haciendo las cosas muy bien. Hombre, los titulares se ve claramente que para el técnico son Córdoba y Grego Sierra, pero Miguel Rubio, cuando juega ahí en el vértice trasero de los tres, lo está haciendo muy bien, buena colocación, hace la cobertura cuando la tiene que hacer y se coloca a la altura de sus compañeros, de Córdoba y de Grego Sierra, para no evitar el romper la línea de fuera de juego cuando hay que mantener esa línea. Ahí en el centro lo está haciendo muy bien. Y todos ellos, y Zabaco también cuando ha salido lo han hecho muy bien, pero entiendo, insisto, en que los titulares son los que son, y son Córdoba y Grego Sierra, que a lo mejor, por qué no decirlo, están un puntito por delante de sus compañeros en este momento.
Vamos a hablar de futuro, que esto la verdad que es una charla muy interesante, y sobre todo para nuestros oyentes seguro que, bueno, que quieren que abordemos este tema. Ahora mismo el Burgos es noveno, ha subido a otro puesto en la tabla clasificatoria y se sitúa con 38 puntos. Tiene por delante al Cartagena con un punto más, igual que Las Palmas, y ya en puestos de playoff a la Ponferradina con tres más, con 41. Están ahí la Ponferradina, el Girona, el Real Valladolid y el Tenerife. Y ya de ascenso directo están el Almería y el Eibar. Luis, te tengo que preguntar, pero antes vamos a escuchar este sonido de Julián Calero, que nos sirve a la perfección para ilustrar el siguiente tema.
Muy contento con los tres puntos, y evidentemente para nosotros son, saben a gloria, ¿no? Nos dejan un pelín más cerca del objetivo, pero sabiendo que esto hay que disfrutarlo. El camino hay que pasarlo bien, a veces ganas, a veces pierdes, pero el camino hay que disfrutarlo, y lo estamos disfrutando.
Hay que disfrutar el camino. Yo creo que sí, es sin duda el titular que dejó Julián Calero en la rueda de prensa, porque, y lo hablábamos tú y yo al final del partido, Luis, ya micrófono cerrado, en esta tierra nuestra castellana, que estamos tan acostumbrados a no disfrutar del momento y a pensar que no tiene mérito cada victoria por el simple hecho de que todavía no hemos alcanzado el objetivo de los 50 puntos. Este Burgos con 38 puntos, ocupando la novena posición, yo creo que es para celebrarlo.
Bueno, yo, sabes que, bueno, primero decir que me encanta esa frase de Julián Calero, coincido contigo en que tenemos que disfrutar el del camino, es una frase extraordinaria y es con la que nos tenemos que dar, pero yo aquí quiero decir aquí a los castellanos que somos muy dados a flagelarnos y a sufrir y a quedarnos con los inconvenientes, y yo sabes que hay una de mis frases favoritas, es esa de que los errores forman parte de los aciertos, que es fundamental. Quiero decir con ello que nosotros tenemos efectivamente que disfrutar de este enorme camino, que sí, que podemos errar, que podemos confundirnos, pero que es que eso forma parte del acierto. Yo lo vengo diciendo en las últimas jornadas, la fiesta está en el plantío. El domingo hay que acudir al plantío. El fútbol tiene algo que es diferente. El fútbol tiene algo que te atrapa. El fútbol, insisto en que es diferente. El fútbol es pasión, es sentimiento, es el amor por unos colores. Hay que acudir al plantío y que se prepare el Oviedo, porque podemos hacer grandes cosas como se descuide. Nosotros, yo no sé decir en estos momentos dónde está nuestro techo, porque el equipo está en una dinámica tan positiva, tan grande, que ¿por qué no? Vamos a soñar en conseguir mejores cosas de las que lo estamos haciendo. Y lo digo yo, que la jornada pasada comenté, siempre hay que mirar para abajo. Creo que sí, pero claro, es que en estos momentos ya tenemos 38 puntos. Pensaba y sigo pensando que teníamos un calendario malísimo. Las Palmas, le hemos sacado con nota. Luego viene el Oviedo, luego recibimos, vamos a Eibar, y luego ya claro, tienes ahí los partidos de cara y cruz, creo que es el Fuenlabrada, y luego la Real Sociedad en casa. Claro, si entras en una línea negativa, fíjate lo que te puede pasar, pero claro, arrancar todo ese Tourmalet con una primera victoria, pues ya te da para pensar que la afición tiene que soñar y disfrutar de estos momentos.
Bueno, pues vamos a escuchar a Julián Calero, qué opina respecto a eso de soñar con un futuro mejor.
Si tú tienes los pies en el suelo, hay que soñar y soñar en grande. Pero la vida es así. O sea, yo no conozco la vida y no me imagino mi vida si no sueño en grande. Claro que sueño en grande. Sueño con jugar la Champions, con el Burgos. Pero tengo los pies en el suelo. Sé lo que hay. Sé de dónde venimos. Sé las dificultades que hemos tenido para poder iniciar la temporada. Sé que mi equipo tiene una base muy alta de segunda B, del equipo de segunda B. Ahora, eso sí. ¿Por qué mi gente no va a poder soñar? Que sueñen lo que quieran. Ahora, que no les resten ni un solo mérito si luego lo que se consigue es la permanencia, ¿no? ¿Se puede soñar? Sí. ¿Con los pies en el suelo? Fundamental.
Eso es importantísimo. Lo último que ha dicho Julián Calero es importantísimo. Pase lo que pase al final, si no se consigue al final llegar a ese futurible playoff, no le puede quitar ni una pizca de mérito a lo que ha conseguido el Burgos, que yo creo que hasta este momento de cómo está la temporada ya es de, vamos, sobresaliente, por no decir de matrícula. Pero ahora bien, Luis, te quiero preguntar. Bueno, ahora lo vamos a avanzar también a los oyentes, porque yo ayer a Luis le propuse un juego de fútbol ficción, que es hablar de un futurible playoff. Pero ahondando en esto, en lo de soñar, ¿por qué no vamos a poder soñar cuando vemos que el Burgos está a 3 puntos del playoff y a 12 del descenso? Es decir, ¿por qué tenemos que estar siempre condicionados a que, bueno, es que no hemos alcanzado el objetivo de los 50 puntos para poder pensar en eso?
Bueno, yo sobre todo lo definiría con una frase, ¿no, Raúl? Y es el tema de que si los hechos cambian, yo cambio de opinión. Es que no puede ser de otra forma, no vamos a ser tozudos. Aquí hay una realidad, que el equipo está en plena bajada y a una grandísima velocidad, y aquí hay que cambiar de opinión porque los hechos nos lo están demostrando. Si en otro momento dado vuelven a cambiar, pues tendremos que cambiar de opinión. Vamos a disfrutar del camino, como dice muy bien Julián Calero, y si por desgracia tenemos la mala suerte de descender, que no vamos a descender bajo ningún concepto, por favor que no, pero quiero decir, pues quedémonos con lo que estamos disfrutando en este momento. Pero bueno, en esta oportunidad estoy convencido, como creo que todo el mundo, que vamos a disfrutar el momento y que al final sí que nos vamos a llevar la gloria, y la gloria es la permanencia.
Claro, yo creo que Luis, no, esto puede cambiar mucho, pero claro, yo creo que los cuatro de ahí abajo, y mira que lo avanzaste, yo creo que hay que el momento de quitarse el sombrero, porque aquí en estos micrófonos, aquí en COPE, Luis Sierra apostó al inicio de temporada porque Alcorcón, Real Sociedad B, Fuenlabrada y Amorebieta iban a estar ahí abajo, y ahí están. Vamos, puede que quizás el Amorebieta y el Fuenlabrada consigan escapar de ahí, pero lo que está claro es que el Alcorcón y la Real Sociedad B ya son prácticamente equipo de descenso. Antes de hacer el juego que le propuse yo ayer a Luis Sierra, un apunte más. El mercado de invierno ya terminó, con lo cual ya tenemos que empezar a mirar al futuro. Luis, ¿qué consideras más importante, renovar ya a el entrenador o a los jugadores?
Bueno, yo creo que el entrenador del mes de marzo no puede escapar la situación, es decir, hay que abordar el futuro y hay que abordarlo con certidumbre. La figura del entrenador es clave y yo creo que a no más tardar de marzo esa decisión la tienen que tener tomada, porque si no, ¿cómo vas a planificar? Ya la planificación del futuro, estoy seguro que la Secretaría Técnica está pensando ya en ese futuro, no de una forma clara y definida a la hora de tomar decisiones, pero sí ir encauzando y sacando un borrador donde luego sufrirá ese borrador diferentes modificaciones, pero ¿cómo no vas a ir sacando conclusiones? Y eso pasa por tener la certeza de quién va a ser el director de orquesta, porque cada entrenador tiene su estilo y a partir de ahí pues vendrán los jugadores con unas características determinadas. Julián Calero entiendo que en breve tiene que renovar por este equipo.
Uh-huh. Te voy a pedir nombres imprescindibles, Luis, del Burgos, de los jugadores que deberían renovar a tu juicio sí o sí, claro. Todo esto teniendo en cuenta que me comentabas además ayer al final del partido que, claro, el planteamiento que tiene que hacer el Burgos el año que viene tiene que ser ligeramente distinto al de este año, teniendo en cuenta que además el Burgos, Luis, va a contar con mayor presupuesto.
Ya, pero yo lo de dar nombre, Raúl, creo que por mi parte sería... Yo soy un exjugador y un entrenador, entonces el tema de dar nombres me parecería que no sería desleal con los jugadores. Es decir, yo ahora que no se quede fulanito, que no se queden Alfonso, que se tiene que quedar, y que no se quede Córdoba y Grego Sierra, que se tienen que quedar, decirlo por mi parte creo que sería desleal y no ético. Uh-huh. Sí que como aspectos generales, pues ¿quién tienen que quedarse? Pues sin ningún género de duda tienen que quedarse los que están sosteniendo al equipo. Todos aquellos que están jugando con asiduidad se tienen que quedar y a partir de ahí... pues reforzar las posiciones. ¿Qué jugadores tienen que venir? Bajo mi punto de vista, la portería está muy bien ocupada. Entiendo que tiene que venir un central, entiendo que tiene que venir uno de los laterales. Si viene, por ejemplo, un lateral derecho, nos vendría también muy bien un interior izquierda. Entiendo que tiene que venir un centrocampista defensivo y un centrocampista ofensivo. Y entiendo que tiene que venir un extremo derecha y también un punta, mejor dicho, quiero decir, es decir, un punta que juegue por dentro, qué tal, y también nos vendría muy bien un interior derecha, o sea, que he dicho, yo creo que unas 6-7 incorporaciones, un mínimo de 5, un máximo de 7.
Luis, en estos momentos seguro que hay algunos jugadores que ya están siendo, por supuesto, objeto de análisis por parte de cuerpos técnicos de otros equipos, por directores deportivos de nuestros rivales y que, bueno, pues quizás en un futuro pueden escuchar cantos de sirena. ¿Qué sería más interesante para un jugador, no sé qué ejemplos ponerte, de los que han ascendido con el Burgos? O sea, hablamos, por ejemplo, de Mumo o de Juanma. ¿Apostar por seguir progresando con un Burgos Club de Fútbol o hacer caso de esos cantos de sirena e intentar dar el do de pecho en un equipo más superior?
Bueno, todos los jugadores intentan crecer profesionalmente, claro, ahí yo te preguntaría de qué equipo me hablas, si es un equipo de superior categoría, si es un equipo, por qué no decirlo, dentro de las nuestras, pues no lo sé, vamos a poner el Valladolid, que sabes que yo le tengo un gran cariño al Valladolid también, pues hombre, el proyecto del Valladolid es el proyecto del Valladolid, pero ellos también me imagino que valoren en la situación que se vive ahora mismo en Burgos. Ahora mismo ser jugador del Burgos yo creo que es una maravillosa, es un disfrute, es una gozada, porque la corriente es tan positiva que ir a un equipo donde la corriente sea negativa, por mucha progresión y proyección profesional que puedas tener, creo que la felicidad también hay que valorarla. Y en ese sentido estoy convencido que los jugadores del Burgos están siendo tremendamente felices en la ciudad de Burgos.
Uh-huh. Bueno, pues venga, vamos a terminar este podcast. Bueno, antes de terminar con el juego que quería hacer con Luis, vamos a preguntarte por el Oviedo. El Oviedo que, por cierto, empató a 3 goles, o sea que contra el Huesca. Capacidad goleadora demuestra en esta ocasión y además, consiguiendo amarrar ahí ese punto en su feudo. Pero claro, toca que nos visite aquí en el plantío. La fuerza del plantío es descomunal. No sé hasta qué punto hay que tenerle mucho, mucho miedo a este Oviedo.
Bueno, hay que tenerle mucho, mucho respeto. Yo tuve la oportunidad de verle ayer solamente casi media hora, porque justo yo creo que fue a apagar el televisor y marcar el tercer gol, porque les dejé con 2-0, creo que se pusieron 3-0, y luego cuando me dijeron en otro partido que estaba viendo en directo, me dijeron, han quedado 3-3. Digo, madre mía, pero si yo les he dejado 2-0 y creo que luego se pusieron 3-0, como
así
digo.
Es.
Vamos a ver, el Oviedo es un equipo que nos viene mal para el plantío. ¿Por qué? Porque es un equipo de fuerza. Y todos aquellos equipos de fuerza no son equipos que salen con el balón desde atrás, como Las Palmas, que nos viene de maravilla, como el Valladolid, que vino allí al campo, o como el Mirandés en la primera parte, que vino allí como un equipo de querer jugar el balón desde atrás. Nosotros sí hacemos un bloque fuerte y a partir de ahí presionamos, pocos toques, verticalidad y decisión, con una actitud muy grande, creo que somos un equipo peligrosísimo. Uh-huh. Este es un equipo con un muy buen portero, con una defensa muy fornida, muy rocosa, con un centro del campo que tienen problemas en la circulación, bueno, no tantos quizás, pero sí que tienen algún problemillo a la hora de circular y de crear en esa zona de medios, y luego tienen arriba un jugador que es una referencia, que es un jugador grandote, corpulento, con muchísimo gol, que es la base, y luego tiene otro que es de mucha velocidad, también con muy buenas condiciones físicas, y en definitiva que es un equipo muy físico, muy trabajador, y en el plantío nos va a costar un poquito doblegarle, pero estoy convencido que lo haremos igual que en el Carlos Tartiere y ganaremos.
Por eso hay que hacer caso a Luis Sierra cuando dice a la afición del Burgos que acuda en masa este domingo, que además es horario buenísimo, domingo 4 de la tarde, horario de fútbol por excelencia, a apoyar al Burgos este domingo contra el Oviedo. Vamos a terminar con ese juego porque como Julián Calero nos ha dado licencia para soñar, pues oye, un pequeño juego para que también nuestros oyentes estén entretenidos. Le pedí ayer por la noche a Luis Sierra que, bueno, que me pusiera una serie de ejemplos donde pudiera estar el Burgos ahí metido en ese futurible playoff. Estamos hablando de fútbol ficción, pero oye, para ilusionarnos y ver qué nos beneficiaría más. Saben los oyentes que el playoff se disputa a doble partido, es decir, no es en campo neutral, sino en cada uno de los estadios de los dos contendientes. Ahora mismo, los equipos que ocupan esos puestos de playoff son el Tenerife, el Valladolid, el Girona y la Ponferradina. Así que yo le pregunté a Luis qué nos vendría mejor en un futurible playoff, que se dispute así como se va a disputar, con ese partido a doble vuelta o con a partido único en sede neutral. Te voy a poner ya el primer ejemplo, Luis, el Tenerife, que es ahora mismo el equipo que encabeza esos puestos de playoff en tercera posición con 49 puntos.
Bueno, el Tenerife entiendo que nos vendría muy bien jugar en campo neutral y a partido único porque es un equipo que en su propio estadio sabe hacer muy bien las cosas, porque nosotros, no vale aquí lo que digo yo de la muestra es un botón, salir de la península no nos ha venido bien, y he hecho esa pequeña acotación por lo que hicimos en la noche de ayer, y porque el Tenerife es un equipo que tiene una gran capacidad ofensiva, al mismo tiempo que su entrenador Ramis les ha inculcado pues una disciplina defensiva. Es un equipo incómodo para nosotros y a doble partido entiendo que tendríamos menos posibilidades que a partido único.
Uh-huh. El Real Valladolid.
El Real Valladolid, sin ningún género de dudas, este es el peor rival que nos podemos echar a doble partido, porque es un equipo ahora mismo muy en forma, le cogimos en el mejor momento allí de la temporada, que estaban arrancando, que los jugadores todavía, algunos de ellos, estaban pensando en la primera división, que no se habían puesto el mono que decimos aquí en el plantío de guerreros, y ahora mismo es un equipo que ha metido la directa, están concienciados que están en esta nueva categoría, llegan arriba con el talento y las virtuosidades que tienen, y se han puesto a correr, a trabajar defensivamente. Es un equipo peligrosísimo. Entiendo que darles 180 minutos a un gran conjunto sería darles aún mayor facilidades. Partido único en un campo neutral nos vendría muchísimo mejor.
Es muy interesante este juego que estamos haciendo con Luis, porque nos pone en la balanza dos cuestiones importantísimas. Por un lado, el factor sorpresa que puede dar el Burgos a partido único, que es decir, puede, ya lo ha demostrado, ganar a cualquiera, contra, bueno, la doble vuelta, donde uno de esos partidos se disputará en nuestro fortín, en el plantío que se ha demostrado esencial también para los intereses del Burgos. Así que es cuestión de poner en la balanza una y otra cosa. Luis, el Girona, que es un equipo trampa, ¿no?
Sí, el Girona es un equipo trampa. Yo creo que ahí Michu, cuando dijo que teníamos tres equipos con menos presupuesto que nosotros, creo que dijo Lugo Amorebieta, que es así, y el Girona reseñó ahí que el Girona pues no tiene sentido que sea un equipo con un presupuesto bajo teniendo los jugadores que dispone. Tiene un equipo muy bueno, tiene muchísima pegada arriba, fíjate la media punta que tiene, fíjate el goleador que tiene arriba, luego tiene atrás unos centrales que en algunas fases del juego, especialmente en el poderío aéreo, son fortísimos, y un medio campo ahí con dos peloteros extraordinarios. Por fuera también tiene gente talentosa y con llegada y con grandes recorridos. Es un equipo muy físico, al mismo tiempo que con gol y talento, es un equipo muy peligroso y es un equipo que no tiene, en teoría, digamos, el presupuesto que tiene, o las cosas las han hecho muy bien en el diseño de la plantilla. Uh-huh. Aquí sí que si fuéramos allí a Mendilibi y pudiéramos sacar un 0-0 y venir de segundo partido al plantío, pues ahí sí que apostaría por los nuestros. Pero claro, jugar en el plantío, ir allí con nosotros por el contrario, con 0-0 o con 1-0, uh-huh, me parecería que los favoritos serían ellos, y aquí tengo una pequeña duda y por lo tanto lo dejo en 50-50. Nos podría venir bien doble partido si se dieran esos condicionantes de jugar allí primero y sacar un resultado positivillo, por así decirlo, y por el caso contrario, pues también a partido único ahí, que es un cara y cruz, pues tampoco me parecería descartable el jugar con este Girona poderoso.
Y el último, la Ponferradina.
La Ponferradina, aquí sí que digo que prefiero partido de ida y vuelta. Uh-huh. Prefiero partido de ida y vuelta porque es un equipo muy bueno que está haciendo muy bien las cosas. Lo que pasa es que yo creo que su recorrido mayor le ha dado en esa primera vuelta. No sé por qué le veo que ha aflojado un poquito, y en esto del fútbol, en el momento que aflojas una mijina, pues ya no obtienes los rendimientos que estabas obteniendo, y aquí aparece el proceso multiplicador. Si ya tu rendimiento es menor, aflojas en estas otras cuestiones y al final vas cosechando más derrotas de las que previsiblemente pudieras cosechar. Creo que va a llegar al final del campeonato en peores condiciones que estuvo en el inicio del campeonato, y también porque es un equipo que tiene ahí un poco de todo, pero que no destaca claramente en nada. Es decir, defiende bien, ataca bien, pero no es un equipo que tenga el caudal ofensivo que tiene el Valladolid, ni tampoco es un equipo que tenga el poderío defensivo que tiene el Eibar, por así decirlo. Nos vendría muy bien a partido de vuelta, claro, el segundo partido en el plantío.
Lógicamente, que es donde podemos apretar y decidir. Pues hasta aquí este juego que hemos querido hacer con Luis, para que, bueno, también podéis participar en casa, y es lo que lo hacemos, para que estéis entretenidos. Nos ha dado Julián Calero licencia para soñar, así que un pequeño juego para que, bueno, también nos hagamos unas cábalas, ¿no?, de lo que podría pasar. Me queda la última pregunta, Luis, claro, ¿cuál sería tu equipo favorito y el menos favorito a la hora de con quién preferirías enfrentarte en ese futurible playoff?
En el futurible ese playoff que vamos a soñar, y de qué forma lo estamos haciendo, tenemos que ganar. Oviedo, prepárate porque te vamos a ganar, y si ganamos al Oviedo, entonces aquí ya empezamos a soñar de verdad. Yo al que no quiero ni por asomo es al Real Valladolid, lo reconozco. Hombre, Julián Calero siempre ha hablado de la Almería, le ha gustado muchísimo la Almería, que si un jugador ahí ha costado mucho dinero, el delantero es extraordinario, tienen una línea defensiva muy buena, el portero también es bueno, pero yo de verdad que veo al Valladolid tremendamente enchufado, y los grandes jugadores se enchufan aún más cuando llega la hora de la verdad. Cuando llegue el playoff, ese Valladolid va a ser temible, peligrosísimo. Si no asciende directamente, será el rival a batir, y el más cómodo, el más asequible para nosotros, sin ningún género de duda, es la Ponferradina.
Ajá, bueno, pues mira, si quieres, yo creo que nos vamos a poner fácilmente de acuerdo. Si quieres, metemos al Valladolid ya en el ascenso directo, que le quite ese puesto a la Almería y que caiga el Almería al playoff. ¿Te parece?
Me parece casi mejor, Raúl. Vamos a hacer al contrario.
A ver.
Vamos a meter a la Almería y al Valladolid en ascenso directo, y vamos a bajar al Eibar,
sí,
que aún siendo poderoso, creo que es más abordable.
Ah, bueno, pues mira, interesante el planteamiento final que nos ha dejado ahí Luis Sierra. Pues hasta aquí este tiempo de podcast La Pizarra, como siempre, bueno, pues para acompañarte durante esta semana de análisis postergado, detenido, y con siempre los sabios consejos y las claves que siempre nos da nuestro entrenador, nuestro, bueno, hombre importantísimo en estas retransmisiones de COPE, y que es tan querido, por supuesto, como no podía ser de otra forma, por todos nuestros oyentes. Luis, a ver si el domingo conseguimos la tercera victoria consecutiva, que esto ya nos enfilaría hacia un objetivo claramente, bueno, importantísimo, distinto al que teníamos hasta este momento, y nos dejaría solamente 9 puntos de esos 50 tan ansiados a principio de temporada.
Claro, yo por eso quiero decir a los aficionados que hay que acudir al plantío, animar a los nuestros, les salgan o no les salgan bien las cosas. Estamos en una temporada idílica. Es muy fácil, pero yo ya desde aquí traslado el mensaje para siempre. Hay que ir al plantío, animar, apoyar a los nuestros, que son los que van a defender y están defendiendo nuestro escudo. Y quiero decir también que Oviedo, vienes a Burgos, cuidado, cuidado, que vienes al Fortín de Castilla.
Ahí está.
Prepárate, que aquí estamos para recibirte.
Le esperamos con ganas al Oviedo. Así, con esta moral alta, como nos gusta, acabamos este podcast. El domingo a las 4, desde las 3 y media, en COPE Burgos, Burgos Club de Fútbol Real Oviedo, con los comentarios de nuestro experto, de nuestro profesor, del míster Luis Sierra. Gracias, Luis. Hasta el domingo. Un abrazo.
Ha sido un placer, adiós, hasta entonces.
Y a ustedes, ya lo saben, les esperamos aquí toda la semana con todo el deporte y el domingo con la retransmisión. AUPA Burgos Club de Fútbol.